El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Viernes 11 de septiembre de 2020 y tenemos que empezar este partido de la una abriendo con una noticia de Radio Televisión Madrid y que tiene que ver con el Atlético de Madrid. El delantero argentino Chimi Ávila era el 9 elegido por el conjunto rojiblanco para reforzar su delantera de cara a la próxima temporada, pero todo cambió el pasado martes cuando el jugador de Osasuna se volvió a lesionar de gravedad, recordamos, con una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla. El Atlético de Madrid en ese momento cambia de cromos y vuelve a fijar su mirada en el uruguayo Edison Cavani, ahora sin equipo. Enseguida vamos a ampliar esta información que, como decimos, les adelanta Radio Televisión Madrid y que tiene que ver con esa búsqueda de 9 del conjunto rojiblanco. Veremos si eso conlleva también la salida de Álvaro Morata, ahora mismo pretendido por la Juventus de Turín, o de Diego Costa, aunque en este caso las ofertas por el hispano brasileño siguen sin llegar a la entidad del Manzanares. Y como decimos, en un momento vamos a estar con todos estos asuntos porque lo que toca ahora también es contar la última hora de los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con David Junquera, coordinador de informativos de Onda Madrid. Hola David, muy buenas tardes.
Hola Laura.
El ministro de Consumo ha pasado hoy por estos micrófonos y entre otras cosas ha hablado de la publicidad en el juego.
Sí, algo que preocupa a los clubes madrileños más que muchos delanteros que hay por ahí sueltos en el panorama nacional, porque sus cuentas están en riesgo. En octubre habrá un nuevo Real Decreto sobre este tema de publicidad en las casas de apuestas y los contratos de patrocinio de los clubes de fútbol con estos negocios, y el gobierno les va a dar un periodo de transición para que los extingan, para que dejen de lucir esa publicidad en las camisetas. Por ejemplo, el caso del Rayo Vallecano, ¿qué va a hacer con esa publicidad en su camiseta de casa de apuestas? Vallecas es una de las zonas de Madrid con más locales, dice Garzón.
Hemos visto casos espantosos y además se dan especialmente en los barrios más humildes, en los barrios trabajadores y en la gente que, bueno, pues su situación material es tan desafortunada que a veces creen que haciendo un par de clics pues pueden recuperar su vida.
Garzón también ha hablado de una de las polémicas que está más candente en este momento, la congelación salarial de los funcionarios. Él habla de que sería un error garrafal que el gobierno hiciera algo así, y también vamos a hablar de la carta de Ayuso a Sánchez pidiendo una reunión. La Comunidad de Madrid, dice Garzón, debe cambiar de actitud si quiere sentarse a hablar.
Si finalmente reculan y cambian de táctica, pues naturalmente ese es el camino que habría que haber tomado desde el principio.
Y tenemos nuevos casos de contagios por coronavirus en colegios.
Sí, 3 confirmados, República de Uruguay, Latina, Sagrado Corazón, El Centro y el último en Ciudad de Valencia, de Vallecas. En los 3 se han enviado a casa los grupos burbuja. El aumento de contagios repercute en la actividad de los centros de atención primaria que ya estaban sobrecargados. Huelga a la vista el 28 de septiembre, de eso también hablaremos.
Gracias David, a las 2 de la tarde toda la información general en los servicios informativos de Onda Madrid. 1:03, lo que toca a esta hora en el partido de la 1 de Onda Madrid es contar las noticias del deporte. Y la noticia de este viernes también viene por la previa de la jornada de Liga. Sí, mañana arranca la temporada 2020-2021, un inicio de Liga que va a ser un tanto extraña, sin los grandes, no jugará ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid, ni el Valencia, ni el Getafe. Todos los que jugaron competiciones europeas en el mes de agosto, tampoco habrá público en las gradas, tampoco hay grandes fichajes, no hay fútbol los viernes y los lunes, todo muy extraño, pero hay que contar esa previa de una nueva jornada que para los nuestros va a abrir fuego mañana en segunda división en Leganés, que recibe a Las Palmas a las 6:15 de la tarde. En lo que se refiere a la actualidad de los equipos madrileños, en el Real Madrid, un joven francés de tan solo 14 años y de nombre Eduardo Camavinga está apuntado, parece, en la agenda madridista. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. 17 añitos tiene Eduardo Camavinga, nacido en Francia, pero con origen angoleño, un futbolista que ya ha debutado hace tiempo en la primera división francesa, que milita en el Rennes, que ha confirmado su su presencia una temporada más en Francia y que también en la pasada ventana de la Liga de Naciones se estrenó con el combinado francés, un mediocampista que tiene mucho talento, mucho físico y por el que se van a pelear, según nos cuentan desde Francia, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. El Real Madrid lo tiene anotado en esa política medioplacista de un club que está fichando gente joven y le gusta mucho el francés de 17 años, Eduardo Camavinga.
17, que no 14, demasiado joven era para estar aún así en esa agenda de jóvenes promesas para el Real Madrid. En el Atlético de Madrid ya hemos contado esa noticia de portada. Chimi Ávila, el delantero de los Osasuna, que era el elegido para estar en la delantera del Cholo Simeone la próxima temporada, pero la lesión el pasado martes de gravedad con esa rotura del ligamento ha hecho cambiar de rumbo al Atlético de Madrid y ha vuelto a preguntar a Cavani, que está sin equipo, sobre una posible llegada al Atlético de Madrid. Se tendrían que poner de acuerdo sobre el contrato y lo que quiere cobrar el jugador uruguayo. Además, hoy sí, ayer no pudo ser, tendremos cita con Virginia Torrecilla, la internacional española y jugadora del Atlético de Madrid, que recordamos fue operada de un tumor cerebral el pasado mes de mayo. Hablaremos con ella del partido más complicado que le toca jugar ahora, que es la recuperación y volver a los terrenos de juego. En el Getafe, a la posible salida de Matías Olivera rumbo al Atlético de Madrid, se puede unir la de Gené, otro dolor de cabeza para Bordalás. Esther Juarón, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Laura. Pues parece que de nuevo llegan rumores de Inglaterra por el interés de varios equipos por el jugador. Lleva 3 años rindiendo a un gran nivel en el Getafe y los compañeros de marca han hablado con su representante, Nico Nise, que ha reconocido que aunque el togolés está muy agradecido al Geta y a su afición, piensa que puede ser el momento de salir. Así que veremos a ver qué pasa con Gené.
Y como decimos, no hay fútbol de primera para los nuestros este fin de semana, pero sí de segunda. ¿Cuál es la agenda? Quique Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, el Leganés. Mañana será el primer madrileño en arrancar oficialmente la temporada. Debutará en Butarque a las 6:15 de la tarde contra Las Palmas de Pepe Mel. Después hablaremos con Martín Mantovani, uno de los jugadores más importantes de la historia del club pepinero, protagonista del cartel que publicita el partido, pero entrenando al margen, apartado del equipo Gran Canario, no podrá estar mañana el Leganés. Por su parte, el domingo llegará el turno de los otros 3 equipos madrileños. A las 4, el Rayo Vallecano visitará Somos para medirse al Mallorca y a las 6:15, el renovado Fuenlabrada recibirá al Lugo, mientras que el veterano Alcorcón viajará a Anduba para medirse al Mirandés.
Por cierto, que el Leganés ha querido elegir a Martín Mantovani, el que fuera capitán y será hoy protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid, como protagonista del cartel del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas. Además, hablaremos de baloncesto. Mañana empieza la competición, 9:30 de la noche, lo contamos en el partido de la Onda de Onda Madrid, Real Madrid-Tenerife, semifinales de la Supercopa de España de baloncesto. Felipe Reyes fue protagonista en esta casa.
Bueno, llegamos con muchas ganas, mucha ilusión, llevamos 3 semanas entrenando muy bien, haciendo muy buenos entrenamientos, muy difícil como todos los años, pero como siempre nosotros somos el Real Madrid y nuestro objetivo es luchar por levantar ese primer título de la temporada.
Y en el cajón polideportivo estaremos hoy con el Movistar Inter, nos hemos metido de lleno en la cancha, en el vestuario, hasta quién limpia los balones y cómo cuidan a este equipo, nuestro campeón, la Máquina Verde, que por cierto mañana tendrá partido amistoso ante el Cartagena, que podrán seguir en la otra de Telemadrid a las 6 de la tarde. Además, motociclismo, Gran Premio de San Marino este fin de semana y también contaremos el fichaje de Sebastian Vettel por Aston Martin. Y en tenis, la cita esta noche a las 10, semifinal del Abierto de Estados Unidos, Pablo Carreño frente al alemán Alexander Zverev. 1:08, a vuelta de publicidad, desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2 y los domingos de 1 a 2 de la tarde, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Porque sabemos el valor que tienen tus cosas, Mudanzas Macario. Mudanzas hechas con delicadeza y mucho cariño. 91-381-7911 o mudanzasmacario.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este lunes, desde las 12 de la mañana, Onda Madrid te ofrece el inicio del debate sobre el estado de la región con la intervención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la reacción a sus palabras de todos los portavoces de la Asamblea. Un informativo especial con David Junquera. Y el martes podrás seguir el resto del debate íntegramente en el 106 de la FM. Onda Madrid. Lo que pasa cuando pasa.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3754.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Previa de la jornada en Primera División, mañana con tres partidos sin participación de ningún madrileño de la máxima categoría del fútbol español. Mañana a las 4, Eibar Celta de Vigo, a las 6:30 Granada Athletic de Bilbao. Recuerden que era el partido que iba a abrir hoy viernes la temporada, pero finalmente se pasó a mañana sábado en Los Cármenes, 6:30 de la tarde, y también mañana a las 9, Cádiz Atlético de Madrid. Como decimos, el Real Madrid Getafe aplazado, el Barcelona Elche aplazado y el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla aplazado, todos ellos por la participación en competiciones europeas de estos equipos en el mes de agosto. Abrimos este programa hoy con la noticia que les hemos adelantado en la portada del partido de la una de Onda Madrid, con esa noticia que hemos conocido del 9 elegido por el Atlético de Madrid para esta temporada, que no era otro que el delantero de Osasuna, Chimi Ávila. Una noticia que nos puede contar contrastada 100% nuestro compañero Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Era el 9 elegido por Simeone y por el departamento técnico del Atlético de Madrid.
Así es, Andrea Berta lo tenía muy claro en su lista y en su punto de mira número uno estaba situado el delantero del Atlético Osasuna, el Chimi Ávila. De hecho, el fichaje se gesta el pasado domingo en Camarma de Esteruelas, donde se disputa el Campeonato de España de Doma Clásica, y reunidos comiendo cerca de la Ciudad Deportiva, Chimi Ávila con el Atlético de Madrid podría incluso haber llegado a ese acuerdo, pero que evidentemente se rompe el pasado martes con la lesión de gravedad del delantero centro del conjunto navarro. Hay que decir que la noticia importante ahora mismo es que el Atlético de Madrid tiene en su punto de mira a un nuevo delantero, a un nuevo 9, que es el delantero que van a buscar, que es el delantero por el que ya han preguntado y que es el delantero por el que van a intentar hacer todos los esfuerzos del mundo. Vuelve a estar en la órbita, vuelve a ser el nombre de Edwin Cavani, el delantero centro que quiere el Atlético de Madrid para la temporada 2020-2021. El conjunto colchonero ya ha hablado con el entorno de Cavani, ya le han pedido precio y le han pedido inminentemente una reunión a Cavani para sentarse a negociar de cara a este nuevo curso.
Bueno, es un viejo anhelo del Cholo Simeone, lo han intentado en varias ocasiones. Quizás lo que facilite ahora la situación es que Cavani no tiene ningún equipo cerrado y lo importante, Diego, o lo fundamental en este caso, es ponerse de acuerdo sobre cuánto quiere cobrar el futbolista y si el Atlético de Madrid está dispuesto a pagar lo que él pida.
Aquí van a jugar varios factores, Laura. El primero, evidentemente, las pretensiones económicas de Cavani, que nunca, nunca son bajas. Y en este sentido hay que decir que Cavani va a cerrar ya prácticamente su último contrato profesional importante e interesante y querría hacerlo en el Atlético de Madrid. También es cierto que Cavani tiene una prioridad, que es jugar el Mundial de Qatar. Ese Mundial quiere jugarlo como despedida de su trayectoria futbolística y, por lo tanto, quiere seguir compitiendo en Europa, porque él suculentas ofertas tanto de la Liga Asiática como de Estados Unidos ha tenido, pero en principio no las contempla porque él quiere jugar y quiere competir al máximo nivel para estar listo para ese Mundial de Qatar. Y luego va a entrar el factor de una salida en la delantera del Atlético de Madrid, porque ahí va a estar la clave. Si el Atlético de Madrid no es capaz de colocar a Diego Costa en el mercado, va a ser muy complicado que la nómina que presente el Atlético de Madrid al jugador Charrúa acabe por convencer al futbolista uruguayo.
Bueno, pues va a ser importante también esa posibilidad que nos apunta Diego. Diego Costa está en la rampa de salida, pero bueno, lo cierto es que no hay ofertas claras tampoco por el hispano brasileño. Y bueno, luego también está la situación de Morata. La Juve sigue preguntando por él, aunque el jugador quiere seguir en el Atlético de Madrid. Los italianos ofrecen 50 millones de euros y la cláusula del delantero madrileño es de 150. Y luego quedaba la opción también, que estaba o había surgido durante la semana, de Luis Suárez. El Atlético de Madrid necesita hacer caja para afrontar la ficha del uruguayo, que tendría que venir a coste cero, pero ayer también adelantaban los compañeros de TV3 que Luis Suárez está más cerca de quedarse que de marcharse en el Barcelona, ya que el Barça tampoco tiene dinero para fichar. Pero bueno, quédense con ese dato, sobre todo con ese nombre. Cavani vuelve a estar en la agenda del Atlético de Madrid, como nos ha comentado nuestro compañero Diego García. Diego, muy buenas tardes y muchas gracias.
Un abrazo, Laura, cuídate mucho.
Hasta luego. Y no cerramos el capítulo del Atlético de Madrid porque teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista, de hablar con Virginia Torrecilla. Ayer lo intentábamos, pero bueno, estuvo muy liada sobre todo con sus problemas clínicos y sus agendas en la clínica aquí en Madrid, porque saben, la internacional española, jugadora del Atlético de Madrid, fue operada de un tumor cerebral el pasado mes de mayo. La operación fue un éxito y la futbolista balear afronta ahora un tratamiento de quimioterapia para acabar de curarse de esta enfermedad. A sus 25 años, Virginia afronta seguro el partido más complicado de su vida, pero siempre dándonos una lección con su vitalidad, siempre en redes sociales y cada vez que tenemos oportunidad de hablar con ella. 17 minutos sobre la una de la tarde. Virginia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, aquí vuelta a Madrid, ¿no?
Uh-huh. Recién llegada de tus vacaciones y ya comenzando el tratamiento y también los entrenamientos. Hoy mismo en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares has estado.
Exactamente, hace dos días que vine, ayer me tocaron pruebas, ¿no? Pruebas médicas para saber qué tal estaba y hoy ya vuelta a la rutina.
Uh-huh. ¿En qué punto está ahora mismo tu tratamiento, Virginia?
Pues, sin ir más lejos, me han dado muy buenas noticias. De hecho, todavía no se ha hecho oficial y demás, pero bueno, ayer me comentaron que todo está yendo muy bien y que incluso iban a cambiarme el tratamiento y que en febrero podría ser que volviese, que ya podría acabar mi tratamiento.
¿Sigues con quimio ahora mismo?
¿Cómo?
¿Que sigues con la quimio, digo?
Sí, empiezo otra vez el lunes.
Uh-huh. ¿Y cómo es un día normal de tu vida desde que te diagnosticaron la enfermedad?
Bueno, pues la verdad que mi vida no ha cambiado mucho. Es verdad que obviamente no estoy con las compañías entrando y demás, pero mi vida es muy muy normal, ¿no? Mi día a día es, duermo en casa, voy a entrenar por las mañanas ahora que puedo y bueno, por la tarde pues estoy con mis compañeras y demás y tengo un día a día muy normal, la verdad.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu secreto, Virginia, para afrontar la situación que vives con esa actitud tan positiva?
Bueno, pues la verdad creo que soy una persona muy positiva y eso también hace que todo vaya mucho mejor, ¿no? También es verdad que me rodeo de gente muy importante, hay gente muy muy positiva en el día a día y eso es lo más importante de todo, pues son ellos los que me hacen estar bien y obviamente son los que me sacan una sonrisa cuando hay momentos bajos.
Uh-huh. A mí me sorprende, de verdad, hoy te he visto también en un vídeo que nos has mandado para los compañeros de Telemadrid, que van a poder verte también en el Telenoticias, y es increíble eso, que no te escondes, no, ni siquiera dices, pues soy yo. Así me muestro con también los efectos que está teniendo la quimio en tu cuerpo y está siendo ejemplo para mucha gente que lo está pasando realmente mal y que te ve, pues eso, siguiendo, luchando, entrenando y viviendo, que al final es de lo que se trata, ¿no, Virginia?
Exactamente, y al final de lo que se trata la vida es vivirla, es compartirla con quien quieres, ¿no? Y sobre todo pues saber que la vida te pone obstáculos en el camino y que hay que superarlos y físicamente, pues yo lo digo de corazón, es lo que menos importa. Yo siempre lo tenemos en cuenta, que es el pelo, que es estar bonita, que es y tal, sí. Y ahora que me encuentro en la situación me doy cuenta de que eso es lo mínimo, ¿no? Lo que menos importa y para mí, hoy lo digo de corazón, creo que eso no tiene una importancia ahora en mi día a día.
Siempre,
es que no la tiene para nada.
Desde luego, siempre positiva, pero supongo que llegaste a pensar cuando te dicen tienes un tumor en la cabeza, hay que operarte, además fue todo muy rápido, muy muy de urgencia, supongo que piensas que ¿por qué a mí, no?
Pues sí, mentiría si dijese que no lo pensé, pero bueno, a medida que iba pasando el tiempo y me iban explicando todo lo que estaba pasando y demás, pues ya un momento en el que le pregunté a los doctores, dije que por qué no, pues si esto me había pasado, porque me había pasado algo de pequeña, si me había dado un golpe, si cualquier cosa, me dijeron que no, que la vida es así, que bueno, pues que hay gente que le pasa, hay gente que no, y bueno, que yo era una de ellas, ¿no? Que era muy común las personas, lo único obviamente que en el deporte pues no se veía, ¿no? Cosas así. Y que bueno, que yo al final pues me haya tocado porque sí, porque la vida es así y no podía darme un porqué. Uh-huh. Y bueno, pues cuando me explican eso te das cuenta de que sí, de que me ha tocado, de que tengo que seguir hacia adelante y que no soy ni la primera ni la última, que hay muchísima gente detrás de todo esto con esta maldita enfermedad y bueno, que si pueden ellos también puedo yo, ¿no?
Tú misma te ayudas, pero ¿quién está ahí en tu entorno que siempre está tirando contigo también para adelante?
Pues por supuesto mi familia, ¿no? Mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis amigos, ¿no? Los más cercanos son los que siempre están conmigo y los que me hacen sentirme bien, ¿no? Obviamente hay momentos duros, ¿no? Momentos muy duros y si tuviese que destacar a alguien, destacaría a Silvia Messeller, ¿no? A mi compañera que ha estado conmigo en todo momento y ella, al estar estudiando también para ser médico, pues sí. Como que me ayuda mucho para todo esto, ¿no?
La doctora Meseguer te echa una mano. Pues mira, te voy a poner también una cosita que seguro que te va a gustar. Estuvimos el pasado martes con Lola Gallardo, ya sabes que ha fichado por el Olympique, y le preguntamos precisamente por tu situación y esto es lo que nos comentó sobre ti.
Una de las claves por las que todo está saliendo de maravilla es su actitud, ¿no? Siempre positiva, con una sonrisa. Al final sí que es verdad que ella lo pasa mal, pero la gente que estamos a su alrededor también nos preocupamos mucho por ella y ella siempre es la que nos calma, que está muy bien, es muy fuerte y gracias a Dios todo está saliendo genial. Ya le queda poco tratamiento y ojalá que siga igual de bien y pronto pueda estar jugando con el equipo.
Dice Lola que eres siempre la que les calma a ellas. Es que es muy fuerte, Virginia.
Y es que, de hecho, Lola, Menayo y Cecilia Meseguer fueron las primeras en saber en mi tumor. De hecho, cuando yo lo supe, la llamé, ¿no? Llegamos a casa, claro, porque me tenía que ir a Pamplona y yo recuerdo que estaban blancas. Y yo decía, pero chica, digo, que ya está, tranquilidad. Y ella, sí, no sé qué, tal. Y conoces a Lola como es, ¿no? Sí, estaba para adelante, de graciosa. Y no las veía sonreír y decía, pero que no pasa nada. Digo, ya está, digo, tengo que irme para adelante y cuando venga... pues ya está, ya volveré a jugar a fútbol y todo así, no sé qué. Y ahora, después de tanto tiempo, recordamos, me dicen, es que recién estábamos acojonadas. Digo, ya lo sé, cabrona, ya sé que estáis acojonadas, digo, no hacía falta, digo, solamente con veros la cara. Pero sí, la verdad que soy muy positiva porque me han dado muy buen porcentaje de todo, ¿no? Al final también está todo saliendo muy bien. Tengo unas compañeras que son increíbles, al final han estado conmigo hasta el final y sé que van a estar conmigo y eso de verdad, de corazón, es que me saca fuerza, ¿no? Me da fuerzas para seguir, para no rendirme y sobre todo que sé que las tengo, que eso, o sea, en este periodo me puedo dar cuenta de quién sí y quién no, ¿no? Y ellas obviamente sí.
Virginia, han sido muchísimos los mensajes que seguro has recibido de apoyo, de ánimo, pero ¿con cuáles te quedas? Supongo que a lo mejor esos mensajes de gente que lo está pasando como tú y que para los que eres un referente y un ejemplo a seguir.
Exactamente, agradezco todos los mensajes que me han llegado, que son millones, pero si tengo que quedarme con alguno, me quedo con la gente que al final me cuenta su experiencia con tumores en la cabeza o, bueno, o gente con este problema, ¿no? O gente que me cuenta que a su pareja también le han detectado algo, Para mí esas historias son las más bonitas y las que más siento, ¿no? Y cuando me dicen que ha salido todo bien o que se han curado o que lo están superando día a día, eso es lo más bonito todavía. O sea, hay muchísimas veces que los leo y me pongo a llorar, se me caen lágrimas porque creo que esa persona puedo ser yo y que de todo esto se cura y se pasa y bueno, al final es muy emotivo para mí, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el objetivo es volverte a ver en un terreno en el césped, ¿no?
Hombre, eso no cabe duda. De hecho, de verdad que no hay día en el que no piense en cómo volver a ser mi debut. Uh-huh.
Nos quedamos con esa fecha, febrero en principio, podría ser el fin del tratamiento y a partir de ahí pues ya veremos, pero pasito a pasito.
Y tanto, pasito a pasito. Aunque no debute, espero algún día entrar en convocatoria, aunque sea en el banquillo y no salir.
Bueno, y ya por último te pregunto, te vemos siempre muy reivindicativa en redes sociales, ahí te pones sí, guerrera con la igualdad de hombres y mujeres. Has tenido incluso hasta algún enfrentamiento, yo creo que sin llegar a mayores, con algún futbolista, cuando hablas de pues eso, de que pues sois capaces de poder hacer lo mismo en un terreno de juego hombres y mujeres. ¿Cuánto nos queda por avanzar todavía en este aspecto en el mundo del fútbol, Virginia?
Pues realmente pensaba que todo esto íbamos mucho más avanzados en este tema, ¿no? Desgraciadamente, después de lo que dije, de lo del VAR y demás, me he dado cuenta de que no es así, de que al final estamos mucho peor de lo que esperaba y bueno, pues lo único que tenemos que hacer es seguir demostrando que valemos para jugar a fútbol y seguir hacia adelante, porque yo en ningún momento me quise comparar con un hombre. En ningún momento dije que quiero cobrar lo que cobran ellos y en ningún momento dije que éramos mejores que ellos, pero bueno, al final cada uno puede opinar lo que quiera, cada uno tiene derecho a hacerlo, ¿no? Y bueno, pues al final se dio la escuela así, pero que esa no era mi intención ni la intención del fútbol femenino, porque no queremos compararnos con nadie. Solo queremos vernos dar más.
Está claro. Virginia, un abrazo muy fuerte, de verdad que te seguimos la pista, que ha sido un placer, que nos ha costado un poquito, has tenido que tener vacaciones, tu descanso y demás, llevábamos 2 meses detrás de esta entrevista, pero bueno, ha sido un placer y espero que los oyentes también lo hayan disfrutado y que te hayan escuchado a tus 25 años con esa entereza afrontando una enfermedad como esta. Te deseamos lo mejor, un beso fuerte y te seguimos.
Pues muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
Chao, chao, Maquito. You say what you want to, Jack. I'm gonna get my baby back. Trouble came right away.
Hoy era una noticia y una entrevista y un personaje sobre todo importante para abrir con él en este partido de la una de Onda Madrid, Virginia Torrecilla. Hablamos también de la actualidad del Madrid, Carlos, como contábamos en los avances, Eduardo Camavinga es hoy portada en algún diario madrileño y sigue siendo o es uno de los nombres hoy propios del Real Madrid en esa política de fichajes de jóvenes promesas, el francés de 17 años que debutaba el otro día en el Francia-Croacia y que cuajó un grandísimo partido.
No a corto plazo, pero sí a medio plazo, es decir, no para esta temporada, porque Camavinga, que tenía muchas novias importantes en Europa, ha confirmado que se queda en el Rennes, de hecho ya ha debutado en la primera división francesa, por supuesto como titular indiscutible, salvo el primer partido que salió en la segunda parte porque tenía alguna molestia. Ese titular en su equipo, 17 años, jugó el otro día con Francia, debutando con el equipo de Deschamps, franco-angoleño, fuerte físicamente pero con buena técnica y mucho recorrido en medio campo. Lo quiere el Real Madrid, lo tiene anotado en la agenda, sobre todo a través de la mediación de Juni Calafat, que es el hombre de confianza del Madrid para fichajes jóvenes, no solamente en Brasil, sino también en Europa, y lo quiere el Paris Saint-Germain, uh-huh. Porque el Paris Saint-Germain quiere a cualquier futbolista importante que nace en el país galo.
Esto ha dicho... lo quiere el Real Madrid, también lo quiere el Paris Saint-Germain.
Bueno, son dos clubes potentes que al final en el asunto Mbappé estuvieron ahí uno con otro peleando por la figura francesa, y también es un nombre el de Mbappé que seguramente a corto plazo sea noticia por la renovación en el PSG o finalmente por su traspaso millonario al Real Madrid. Pero antes escuchamos a Tuchel, entrenador del Paris Saint-Germain, después de la derrota ayer frente al Lens en la apertura del campeonato francés. Habla sobre Eduardo Camavinga.
¿Camavinga sería un buen fichaje para el PSG?
Claro que sí, pero ya sabéis que no puedo hablar de jugadores que pertenecen a otros equipos. Es uno de los jugadores jóvenes mejores de la Ligue 1. Es muy fuerte y tiene un gran futuro y juega en un gran equipo que va a disputar la Champions. Pero esto no es el Monopoly. Así que diré que no.
Bueno, echando balones fuera el entrenador del Paris Saint-Germain. Sobre el resto de actualidad, Bale, que sigue sin entrenarse con un golpe en el tobillo. Modric habló también en la presentación de una nueva biografía con motivo de sus 35 años sobre el galés. ¿Qué podemos contar?
Bueno, estamos esperando noticias del entrenamiento de esta mañana, que las conoceremos seguramente en el bloque de deportes de Telemadrid, a eso de las 3:10 de la tarde. Pero Bale continúa en el gimnasio con ese golpe. Hazard continúa en tratamiento individual, entrenos individuales para coger la forma, y es llamativo lo que ha dicho Modric sobre Bale en esa presentación que tú relatabas, porque ha compartido mucho tiempo con él, no solamente en el Real Madrid casi la última década, sino antes en el Tottenham. Dice textualmente Modric: ya es adulto Gareth Bale, tiene que decidir. Llevamos 12 años juntos y es una situación difícil para él y también para el Real Madrid. Solo depende de él si tiene suficiente hambre o ganas de seguir adelante. Yo creo que Bale hambre en el Real Madrid ya no tiene, como ha demostrado, y para el Madrid va a ser complicado colocarlo. Bueno, no queda tanto para debutar. Laura, este fin de semana no hay fútbol de primera para los tres equipos madrileños, pero el Madrid jugará en Anoeta, en el Real Arena, el día 20 para debutar en el Campeonato Liguero.
Y antes, el martes, tendrá un amistoso con el Getafe, amistoso de entrenamiento. Gracias, Carlos. Luego hablamos de baloncesto. El Getafe, que tampoco juega este fin de semana su partido inaugural ante el Real Madrid y que sigue preparando ya la reentré en el siguiente fin de semana, en la segunda jornada, y así el viernes, en principio programado el partido para el Getafe de José Bordalás. Veremos a ver si finalmente se juega ese partido frente a los Osasuna. En lo que se refiere al mercado de fichajes, Gené vuelve a ser noticia, aunque ya no es noticia que todos los veranos Gené, uno de los baluartes de este Getafe, esté en la casilla de salida para muchos equipos interesados en el jugador. Esther Juaranz.
Claro, la verdad es que Laura, como está rindiendo a grandísimo nivel estas tres temporadas que lleva vestido como azulón, pues no es de extrañar que siga sonando la posible salida y los posibles ofertas que tenga el jugador togolés. Esta vez los cantos de Sinera vienen desde Inglaterra. Leicester y West Ham podrían estar interesados en el jugador. Los compañeros de marca han hablado con su representante, con Nico Nise, y bueno, no ha ocultado que al jugador le podría gustar y podría ser el momento que saliera del Getafe. Aunque está agradecido al presidente, al Getafe, que le han dado tantísimo, la verdad es que cree que puede demostrar muchísimo de su talento y de su nivel en Inglaterra. No quiere decir esto, Laura, que vaya a salir del Getafe. Evidentemente tendría que llegar una oferta en firme y que contente a todas las partes, porque el Getafe obviamente no va a regalar, como dices, a uno de sus baluartes.
Pues estaremos muy pendientes, por tanto, de la situación.
Sí, el Getafe que ha entrenado esta mañana, Laura, sí, porque sigue preparando, como dices, ese reentré a la liga.
Ya fuera de juego, que estaba aquí contando, os cuento otra cosita que hemos visto de última hora.
Que ha jugado, que juega el amistoso mañana, también tiene sí. Bordalás, ya jugó ante el Fuenlabrada esta semana y juega mañana en la Romareda a las 6:30, la segunda probatura que va a tener José Bordalás, en espera también de la semana que viene ese partido ante el Real Madrid.
Pues gracias, Esther. Lo que estábamos pendientes era de confirmar que, bueno, pues en la actualidad del Fútbol Club Barcelona, Ansu Fati se ha lesionado. De momento va a ser baja durante unos cuantos días. Tiene una contusión en la cadera derecha que se ha hecho durante el entrenamiento de esta mañana. Un Barcelona, siempre recordamos su actualidad porque viene directamente relacionada con el puente aéreo Madrid-Barcelona, que ya confirmaba en el día de ayer su junta directiva que va a haber elecciones a la presidencia el próximo mes de marzo del próximo año, 20 o 21 de marzo, coincidiendo con el clásico Real Madrid-Barcelona. Y posibles candidatos, aunque de momento ninguno lo ha hecho de forma oficial: Víctor Font, Laporta, el que fuera ya presidente del Fútbol Club Barcelona, o Toni Freixa, entre los posibles candidatos a esa presidencia y arrebatársela a José María Bartomeu. Vamos con la actualidad de los equipos madrileños de segunda división, porque ahí sí vamos a tener ya fútbol este fin de semana, y el primero que abre fuego es el Leganés. Mañana recibe la visita de la Unión Deportiva Las Palmas a las 6:15, un partido, Quique, que se debía haber jugado o estaba programado para hoy viernes, por si hay algún despistado que llegue ahora de vacaciones. ¡Ay, voy a ponerme al Lega! No, o no te lo pongas hoy, póntelo mañana, 6:15, Leganés Las Palmas.
Correcto, un club deportivo leganés que después del descenso a segunda división y de una pretemporada que no ha estado del todo mal, ganó los dos primeros partidos, perdió el tercero y empató el cuarto, el último, ese empate frente al Albacete, llega ahora este debut en segunda división. El cambio, como bien comentabas, en lugar de jugarse hoy a las 9 de la noche, será mañana a las 6 y cuarto de la tarde en Butarque, una circunstancia que no agrada en absoluto al nuevo técnico pepinero, José Luis Martí, que esta mañana, después del entrenamiento, ha comparecido en rueda de prensa y ha comentado esto sobre el partido.
El cambio de horario y el cambio de día, primero, no lo entiendo. Segundo, jugar a 33 grados creo que no es una de las mejores opciones, sobre todo ya que nos cambian el partido, lo podrían cambiar a la misma hora. Y la planificación, evidentemente, cuando tú tienes planificado una semana a vísperas de que el partido va a ser el viernes, pues tienes que trastocarlo todo, cambiarlo todo, pero es lo que tanto la Liga como la Federación quieren. Nosotros no tenemos otra cosa que adaptarnos, ser mejor que el rival, adaptarnos a las circunstancias, a ese cambio, para competir mejor que el rival, ser mejor que el rival y conseguir los tres puntos.
Será su 14ª temporada en segunda división y se da un dato curioso, y es que jamás ha perdido en una primera jornada en segunda división cuando esta se ha disputado en su estadio, con 2 victorias y 5 empates. La Unión Deportiva Las Palmas de Pepe Mel será el rival de mañana. Recordemos que se quedó a tan solo 4 puntos de meterse en el playoff de ascenso. ¿Qué equipo espera recibir el técnico pepinero?
Es un equipo que ya viene trabajando con el mismo entrenador, que tiene una idea muy clara de ser protagonista a través de la posesión de balón, con muchas combinaciones, equipo combinativo, equipo que le gusta arriesgar y evidentemente es un equipo de los importantes de la categoría.
Y hay que ver cómo le ha cambiado la vida al Leganés en tan solo 3 meses, un equipo que estaba cenado en primera división, que se quedó solo a un gol por diferencia de goles de quedarse en la máxima categoría y que ha tenido que reconstruirse completamente de nuevo en segunda y estar, quién lo diría, entre los grandes favoritos, Quique, al ascenso, al retorno al fútbol de élite español.
Sí, fíjate, concretamente 1 mes y 24 días después de disputar esa última jornada en primera división y confirmarse su descenso a segunda. Los pepineros arrancan ahora una nueva andadura en la categoría de plata del fútbol español. Recordemos que en aquella última jornada disputada el 19 de julio, el Lega se vio las caras con un Real Madrid que ya era campeón. El resultado final fue de 2-2, quedándose, como bien comentabas, a tan solo un punto de la salvación. Ahora el presupuesto es de 50, o mejor dicho, ahora el presupuesto que anteriormente era de 52 millones de euros, ahora pasa a ser tan solo de 23. Es una cifra, obviamente, muy inferior a la que manejaba la pasada campaña, pero hay que tener en cuenta que gracias a la compensación por el descenso y a las ventas de Braithwaite y de Enesiri, es uno de los equipos que, pese a todo, podríamos decir, como bien comentabas, que es uno de los favoritos a poder regresar a Primera División.
Bueno, cartel chulo el que ha presentado hoy el Leganés para recibir a la Unión Deportiva Las Palmas.
Eso es, con una de las figuras históricas del club pepinero. Ahora mismo se encuentra en la Unión Deportiva Las Palmas, se encuentra apartado, entrenando aparte, no cuentan con él, están buscando una salida. Aún así, el club pepinero se acuerdan del que fue uno de los máximos exponentes, una de las figuras más importantes en su historia, y como bien comentábamos, aparece en el cartel que publicita este partido con una frase mítica del central argentino: levántate, aprieta los dientes y tira para adelante, porque esto tú ya lo has hecho más veces.
Imagen de Martín Mantovani en la presentación de ese partido Leganés Las Palmas. Y anda, qué casualidad, es protagonista en el partido de la una. Hola, Martín.
La magia de la radio.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hemos hecho magia. Bueno, buen detalle,
sí,
¿no?
Sí, sí, un poquito.
Que se acuerden de ti los amigos de Leganés para el cartel, ¿no?
Sí, la verdad que me ha hecho mucha ilusión. Bueno, es un poquito entre rabia, ilusión, un poquito de todo, ¿no? Porque el hecho de poder ver ese cartel tan precioso y bonito que hicieron, a la vez te contrasta con la situación actual que estoy viviendo, que estás... con la situación de salir del club sin tener dorsal a día de hoy, y bueno, un partido que por supuesto a mí me daba muchas ganas de jugarlo y de poder disputarlo.
Uh-huh. Te llamamos también por eso, para animarte, porque sé que no estás pasando por un buen momento, a pesar de haber sido muy protagonista la temporada pasada en Las Palmas. ¿Qué ha cambiado, Martín, para este cambio de situación donde eso, no entras en la convocatoria y ni siquiera tienes dorsal con el equipo canario?
Bueno, hasta el día de hoy, bueno, estoy entrenando con el equipo, un poco apartado, porque al fin y al cabo el entrenador tiene que disponer de los jugadores que es lo que van a jugar realmente. Entonces, bueno, teniendo poco protagonismo dentro de los entrenamientos. Pero es una situación que dice que el club, que es una situación económica, que no puede soportarlo, pero pero bueno, dentro de lo que hay, algo difícil de entender, porque es un club que económicamente está bien, entonces son situaciones a las que uno se tiene que adherir, y qué le vamos a hacer, yo qué sé. Tampoco es muy entendible, ¿no?, por mi parte, pero al fin y al cabo es lo que hay. Ellos quieren rescindir el contrato, y a partir de ahí estoy intentando buscar una solución, intentar solucionarlo lo antes posible e intentar buscar un club nuevo, por supuesto.
Uh-huh. ¿Y tienes alguna opción que vaya por buen camino?
Bueno, de momento hay cosas, pero bueno, es cuestión de esperar y bueno, se te hace difícil por el tema de la familia. Hoy en día también con el tema de los colegios se hace complicado. Yo tengo 3 niños y bueno, es una situación un poco difícil de llevar también el día a día, porque no sabes dónde vas a estar. Y después de haber sido una pieza importante dentro del equipo, el año pasado jugué unos 20 y tantos partidos. Entonces, bueno, son cosas que no te gustan. Exactamente, pero bueno, al fin y al cabo, sos futbolista, estás acá en esta rueda y es lo que te toca a veces vivir. Hay veces que estás bien y estás encima de la cresta de la ola, y hay veces que te toca estar abajo.
Tú por los niños no sufres, que esos son los que se adaptan a cualquier situación.
sí, es más, ahora mismo estoy con ellos y son los que siempre me sacan la alegría y claro, la felicidad. Eso siempre... te hacen cambiar la cabeza, y por suerte el hecho de tener la familia cerca y tenerla al lado es lo mejor, ¿no? Porque ellos te hacen pensar en otra cosa en los momentos difíciles.
Martín, nos tenemos cierto aprecio. Recuerdo con mucho cariño el abrazo que nos dimos en Anduba después del histórico ascenso a primera. Ten en cuenta que aquí solo nos escuchan en Madrid y en Las Palmas no te están escuchando. Entonces, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. ¿Mañana con quién vas?
Nada, por supuesto, con Las Palmas, por supuesto. A ver, mi corazoncito es pepinero, eso está claro, ¿no? Pero al fin y al cabo estoy en Las Palmas y bueno, hasta que no cambie la situación por algo más extremo, sigo siendo jugador de Las Palmas porque tengo contrato aquí. Y bueno, sinceramente, al hacer la pretemporada con el equipo, ver la gente cómo está, el entrenador, la confianza que siempre me ha dado... La suerte, por supuesto, que la voy a echar con mis compañeros. Eso no cambia, eso no tiene nada que ver con lo otro.
Se te perdona y se entiende.
Claro, el sentimiento pepinero no va a cambiar, eso siempre va a estar presente.
Vamos, 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 pepinero, eso no se nos va a olvidar nunca. Bueno, pues Martín, un abrazo muy fuerte, gracias por atender la llamada de Onda Madrid. Queríamos sobre todo que también los aficionados de Leganés entiendan cuál está siendo tu situación y que te da muchísima rabia no poder estar aquí mañana para reencontrarte seguro con muchísimos amigos en Butarque, y te deseamos de verdad que encuentres un futuro lo mejor para ti y tu familia lo antes posible.
Bueno, muchísimas gracias también a ustedes un poquito para explicar la situación, porque para mí también se me hace difícil el no poder estar presente. Mucha gente me ha escrito de qué es lo que pasaba, que no entendía. Entonces, bueno, también es una buena oportunidad para explicar un poco la situación cómo está, y que bueno, que también a mí me da pena, me da rabia el no poder estar presente, pero bueno, es lo que hay.
Gracias, Martín, un abrazo.
Un saludo, chicos, muchas gracias.
No solo juega el Leganés, el domingo jugarán el resto de madrileños, el Rayo Vallecano ante el Mallorca a las 4, el domingo a las 6 y cuarto Fuenlabrada Lugo, y el domingo también a las 6 y cuarto Mirandés Alcorcón. Todo lo contamos en el partido de la Onda de Onda Madrid. Han hablado hoy Sandoval en el Fuenlabrada y Mere en el Alcorcón. Esther.
Sí, empezamos con el Fuenlabrada, un Fuenlabrada en construcción, todavía sin terminar de perfilarse. Ha hablado Sandoval, porque claro, la duda de esta temporada es... ¿Qué objetivo va a tener el Fuenla, no? Después de haber rozado ese playoff de ascenso a Primera División, ¿qué tiene que hacer el Fuenlabrada este año? Bueno, pues nos lo explica el técnico.
Yo, para mí, esta temporada es la temporada de la ilusión, la temporada del sueño, porque hemos demostrado que hemos podido hacer algo más y no nos vamos a quedar con eso, ¿no? Vamos a luchar por ello. Y más, sabiendo que este club, con la humildad que trabaja, es cuestión de tiempo, pasito a pasito.
Bueno, también ha hablado Mere. Escuchábamos antes a Quique hablando del Leganés, de la molestia que tenía Martí, el entrenador, por ese cambio de horario. También le han cambiado el horario al Alcorcón. No estaba tan molesto Mere Hermoso. Debutará el domingo a las 6:15 en Anduba ante el Mirandés. Así hablaba de su rival.
Bueno, Mirandés, que como nosotros, o incluso más, ¿no?, asume muchísimos cambios. Llega un gran entrenador como es José Alberto, y un equipo muy joven. Han conseguido cesiones de chicos que vienen de filiales de equipos profesionales. Esperamos un rival muy dinámico con balón, con entusiasmo. Muchos de esos jugadores van a ser debutantes en la categoría, algunos de los nuestros también. Y luego la motivación, ¿no?, que supone primer partido de competición, hacerlo como local. Vamos a tener a buen seguro un rival enfrente que nos va a poner las cosas muy difíciles.
Bueno, un Alcorcón de récord, Laura, porque va a afrontar su undécima temporada consecutiva en segunda división, que no lo pueden decir todos los equipos. Y un apunte para cerrar la información: a partir del lunes se ponen a la venta las nuevas equipaciones alcorconeras, que van a ir con una mascarilla de regalo a juego.
Gracias, Esther. Esta semana nos hemos acercado a Torrejón de Ardoz para vivir de primera mano cómo trabaja un equipo como Movistar Inter el regreso a la competición. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, es el actual campeón de Liga, ha asumido un cambio de ciclo y ahora trabaja para un año cargado de dudas, con mascarilla, con distancia social y con mucha desinfección. He querido preguntar a sus protagonistas cómo se vive el día a día en tiempos de pandemia.
Y el primero de ellos es Adrián Alonso Pola, un veterano ya del vestuario. El gallego es una voz autorizada en este nuevo Inter.
Ahora ya tenemos que llamarle capitán, porque es uno de los capitanes de Movistar Inter en esta campaña 2020-2021. Hola, Pola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi?
¿Cómo es tu día a día en tiempo de pandemia?
Aquí intento hacer la menos vida social posible. Al final vengo a entrenar, salgo a hacer la compra una o dos veces por semana con mucho. Entreno con mis compañeros, siempre intentando estar con la mascarilla y al final adaptándose, ¿no?, a nuevas reglas, a las nuevas normas, esperando que haya un protocolo para poder ya jugar y entrenar bien y ya está.
¿Existe el miedo del futbolista a jugar un partido?
Miedo no, pero respeto, ¿no? Al final sí que he intentado hacer las cosas muy bien. Pero entrenando y jugando no lo he sentido en ningún momento, no lo siento ahora, no lo siento a la hora de cuando volvamos a jugar. No sé si me podré contagiar en el futuro o no, pero bueno, al final, lo que digo, hay que seguir viviendo, respetando todas las normas, intentando tener la mayor seguridad posible, pero al final esto no, el mundo no para. Yo creo que lo importante es sacar al club adelante. El club es lo que ha hecho, al final pues ha mirado por un club y yo creo que bueno, al final con sus buenas y alguna no tan buena decisión, yo creo que se han hecho bien las cosas.
Sincero como siempre, sin pelos en la lengua y con las ideas muy claras, Laura.
Igual que el siguiente protagonista que ha pasado por tu micrófono, Borja Díaz será otro de los capitanes en esta campaña y el de Morata de Tajuña nos cuenta cómo ha cambiado su vida.
Sabemos que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? El tema de la mascarilla tan famosa que al final se ha convertido en un complemento de tu vida. Tener mucho cuidado a la hora de relacionarte con ciertas personas o ir a sitios donde hay mucha gente, al final te lo tienes que llevar como algo a tu trabajo, ¿no? Al final sabemos que estamos en contacto con mucha gente, sabemos que tenemos que estar totalmente sanos para poder rendir en nuestro trabajo y yo creo que es de vital importancia que nos cuidemos todos.
¿Qué se considera Borja Díaz? ¿Un deportista profesional o profesionalizado?
Bueno, a mí me da igual profesional que profesionalizado. Al final yo vivo de lo que me dedico, le pongo plena profesionalidad a mi trabajo, me dedico a ello, vivo de ello, convivo con ello, va todo relacionado al fútbol sala. Entonces, profesional o profesionalizado, lo que está claro es que todos vivimos del fútbol sala y eso es lo más importante, yo creo.
Entonces entiendes que este negocio no puede parar.
No puede parar y no debe parar porque sería un stop al fútbol sala y sobre todo que yo creo que para muchos clubes el fin de su historia, así que por todos los medios esto tiene que seguir porque hay muchas familias detrás de ello.
Pero claro, los jugadores, Laura, no son los únicos que trabajan en un club. Uno de los hombres más importantes posiblemente está metido en una pequeña habitación con una camilla en medio.
Es José Prieto, historia viva del club, seguramente la persona que más conoce a los futbolistas, posiblemente sea como el padre de toda la plantilla.
¿Cómo es el día a día ahora mismo de José Prieto? ¿Cómo es ese día a día con los jugadores?
Pues es llegar al entrenamiento, que vayan pasando los jugadores, se les toma la temperatura. A partir de ahí, si también preguntarles para cumplir el protocolo, que no hayan tenido ningún tipo de problema, que no tengan ningún síntoma y, bueno, preparar el entrenamiento con nuestras medidas de seguridad, tanto nuestra mascarilla como con todo tipo de protocolos preparados tanto por la comunidad como por el ayuntamiento como por el equipo, ¿no? Esta situación es una situación de responsabilidad primero individual. Si como persona tienes que extremar toda tu seguridad, digamos, diaria, pues como jugador todavía más, porque formas parte de una plantilla. Yo creo que efectivamente ser el padre de ellos es una responsabilidad, pero también apelo, porque ya lo he visto, a esa responsabilidad individual que la tienen y me consta.
Y después de escuchar a José Prieto, me di una vuelta por ese pabellón Jorge Garbajosa, porque estaba interesado, Laura, en saber cómo se afronta el trabajo desde otros departamentos.
Claro, porque todo el trabajo de todos es necesario y todo tiene que estar en su lugar, todo tiene que estar limpio, y también desde el departamento de comunicación pues tienen que hacer su trabajo.
Sandra Santiago es la encargada de hacer ver todo lo que no puede ser visible en tiempos de pandemia. Es la manager de comunicación de Movistar Inter y queremos preguntarle cómo se vive desde ese departamento todo lo que está ocurriendo en estos últimos meses. Sandra Santiago, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cuáles son las principales líneas a seguir desde el club, uno de los más importantes de la historia del fútbol sala a nivel comunicativo, para una temporada que va a ser atípica por todo?
Bueno, hemos hecho una propuesta de un cambio digital. Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar la página web. Introducir una app muy potente para que nuestros aficionados, si da la casualidad de que no puedan estar en los pabellones, tengan la sensación de que sí que lo van a estar, ¿sabes? Entonces hemos apostado por ahí, por la interacción con los aficionados sea lo de mayor calidad posible.
Mientras el sonido de las zapatillas inunda un pabellón Jorge Garbajosa vacío, hemos sacado el momento, yo creo, que en el que puede estar un poquito más tranquilo. Dicen que es el abuelo de los jugadores, a pesar de ser un tío joven. Es Fran, es el utillero de la primera plantilla de Movistar Inter y el encargado de que todo esté listo y de que todo esté desinfectado a la llegada del equipo a este Jorge Garbajosa. Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Javi.
¿Lo de abuelo está bien?
Está bien si no me ves en persona. Si ves en persona, con mi edad, pues no puedo ser abuelo, obviamente. Pero sí, mi trabajo es tener a los chicos cuidados, mimados y que no les falte nada.
La limpieza ya no solo del material que se usa en cada entrenamiento, sino también de las camisetas, corre a vuestra cuenta.
Sí, bueno, hemos tenido que cambiar a la hora de lavar la ropa, la dosis de jabón hemos duplicado, por ejemplo, y luego la temperatura a la que lavamos la ropa, entre 60 y 90 grados, es el cambio que hemos hecho.
La radio no tiene imagen, evidentemente, pero para situar al oyente, Fran, si no es indiscreción, ¿cuántos años tienes?
Tengo 31 años.
Tío joven. Con muchas inquietudes, con muchas cosas que hacer fuera de aquí, sin embargo, totalmente restringido por y para el bien de un club como Movistar Inter.
Así es, efectivamente. Intentamos evitar todo lo posible el contacto exterior, pero bueno, gracias a Tino, que tenemos este mes doble sesión todos los días, estamos aquí metidos en el pabellón y del pabellón a casa. O sea que poco tiempo libre tenemos.
Interesante testimonio, pero ahora, Laura, quiero que escuches esto.
A ver, atentos, un toque, un toque.
Así suena un entrenamiento de Inter en el pabellón Jorge Garbajosa.
Una intensidad que no tiene nada que envidiar a entrenamientos de equipos profesionales, aunque el protocolo les dice que ellos no son profesionales y que por tanto deben tener la mascarilla puesta en todo momento.
Dentro de las charlas que tuvimos con Pola, Borja y Prieto, quise pedirles su opinión al respecto. Estoy seguro de que no la entienden, pero la respetan.
A día de hoy es con mascarilla y así lo tenemos en nuestra... en el protocolo de nuestra comunidad y lo respetamos hasta que por las condiciones sanitarias se pueda cambiar. Lógicamente, hacer deporte a un nivel máximo con deuda de oxígeno pues es complicado, pero nosotros, como siempre, a las autoridades sanitarias las obedecemos como no puede ser de otra manera.
Sí, lo entendemos y lo asumimos. Como bien he dicho antes, yo creo que lo principal y lo más importante es que podamos entrenar, que podamos competir con los protocolos que sean, pero que podamos hacerlo. Nosotros somos los primeros que estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de protocolo y tomar todas las seguridades oportunas, pero lo importante es que esto no pare y que continúe.
¿Te sientes profesional?
Desde los 17 años.
Mi pregunta es, ¿un deportista profesional crees que debe hacer deporte o ejercer su trabajo con mascarilla?
No lo veo porque yo no soy capaz. Creo que una vez empiezas a hiperventilar es muy difícil poder respirar bien con una mascarilla puesta, así que sinceramente el que ha hecho estos protocolos y dice que tenemos que entregar mascarilla, creo que no ha probado en ningún momento cómo se puede sentir uno.
Sin duda deben empezar a tomar soluciones para que gente que vive de esto sea considerada profesional.
Pues esperemos que así sea. Ha estado bien conocer cómo es el día a día del club más importante de la historia del fútbol sala español.
Fútbol sala en la otra. Vuelven los campeones de liga. Este sábado, en directo, amistoso de pretemporada. Quimby Cartagena, Inter Movistar. El sábado por la tarde, Fútbol Sala en la Otra.
El fútbol sala protagonista en el partido de la una, también mañana en la otra. También ha sido protagonista hoy el ministro Garzón hablando de las apuestas y los patrocinios en el fútbol y en los equipos. Carlos Sánchez Blas.
Ministro de Consumo, que ha anunciado que toda la publicidad de los juegos de azar y de apuestas se va a prohibir a partir del mes de octubre. Lo ha dicho en Onda Madrid esta mañana, una declaración muy trascendente. ¿Qué pasa? Que la mayoría de clubes están firmando acuerdos para intentar que estos vínculos permanezcan, porque las leyes no son retroactivas. Pero claro, en el Rayo Vallecano ha sentado mal, o más que en el Rayo, en la afición del Rayo. Es un barrio muy golpeado por este asunto, con muchos locales en la avenida de la Albufera, y hemos querido rescatar el testimonio de la Federación de Peñas. Óscar Herrero es el portavoz que hemos elegido hoy, presidente de la Peña La Franja Vallecana.
Desde las distintas agrupaciones de peñas y grupos de aficionados queremos manifestar nuestro más firme rechazo al patrocinio de William Hill. Más que nada porque creemos que es una muestra más de que la persona que dirige el club ni conoce ni ha querido conocer los problemas de la gente que vivimos en este barrio, especialmente de la gente joven. También es completamente incongruente que un equipo que ha lucido una franja arcoíris en su realidad con colectivos desfavorecidos, pues se ha posicionado varias veces contra el racismo, ahora se preste a fomentar un programa tan grave como es la ludopatía.
Y tenemos mañana una cita importante también, aquí no solo con el arranque de la temporada en fútbol, también con el baloncesto. Arranca la temporada con la Supercopa de España y, como siempre, con el Real Madrid como protagonista, Carlos.
Primer título oficial, Laura, en cualquier deporte para un equipo madrileño. Lo puede levantar el domingo, pero antes la semifinal, Tenerife-Real Madrid, mañana 9:30. La primera semifinal, Baskonia-Barcelona, a las 6:30. Felipe Reyes, el monarca del básquet español, sonido Telemadrid.
Bueno, llegamos con muchas ganas, mucha ilusión. Llevamos 3 semanas entrenando muy bien, haciendo muy buenos entrenamientos. Muy difícil, como todos los años, pero como siempre, nosotros somos el Real Madrid. Nuestro objetivo es luchar por levantar ese primer título de la temporada. Un Real Madrid con ambición, con ganas, con muchas ganas de demostrar muchas cosas. Pues vamos a intentar entre todos hacer un buen trabajo en todos los entrenamientos para poder acabar haciendo una buena temporada, que como siempre es nuestro objetivo.
Pendientes de Pablo Carreño, que se juega la final del Abierto de Estados Unidos, estar en ella esta noche a las 10 contra el alemán Zverev.
Y además este fin de semana, Gran Premio de San Marino en motos, toda la información en pole position el próximo domingo. Que tengan buen fin de semana. Adiós.
El partido de la una. En Onda Madrid.